Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludan. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Barbarie en México.
Se investigan los hechos que dejaron al menos 26 heridos durante un partido de la Liga de Fútbol.
Más diálogo.
La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania terminó sin acuerdo.
Reclamo en Perú.
Víctimas de esterilización forzada se manifestarán este 8 de marzo.
Por un acuerdo.
La Unión Europea aseguró que mantiene sus esfuerzos para salvar el pacto nuclear.
2 años.
La pandemia del coronavirus ha dejado más de 6 millones de muertos.
Solidaridad con Rusia.
El Partido Socialista Unido de Venezuela expresó su apoyo ante las sanciones de Estados Unidos y la OTAN. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Investigación en México.
Andrés Manuel López Obrador declaró que no se responsabilizará al gobernador de Querétaro por la trifulca entre parciales de este equipo y de Atlas del domingo 6.
El presidente pidió poner atención a la información de redes sociales donde se afirmaba con falsedad de presuntos 10 muertos por la disputa.
Ante estos hechos lamentables se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes y las causas de la violencia, agregó.
En paralelo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre el enfrentamiento durante el partido de la Liga Profesional de Fútbol.
Los disturbios, con un saldo de 26 heridos, comenzaron luego de los 60 minutos de juego, con enfrentamientos entre los seguidores de ambos clubes.
Ante la incapacidad de controlar la violencia, los guardias de seguridad del estadio abrieron los accesos al terreno de juego para que el público pudiera resguardarse.
Sobre el tema, en órbita dialogó con Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
Para el analista, estos episodios no son nuevos, pero alertó por la gravedad de esta oportunidad y explicó a qué responden los hechos.
Lo de ayer obedece a varias situaciones, ¿no? Primero tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Aquí en México, cada que se lleva a cabo un evento de esta magnitud, un partido de fútbol, se tienen elementos de seguridad. Hay seguridad pública y en este caso, en el partido del sábado, también hubo seguridad privada que fue contratada por la directiva del equipo y que menciona que se contrataron alrededor de 600 elementos policíacos que evidentemente no fueron lo suficientes y también que se contrató a una seguridad privada que fue la que no estuvo ayer, antier, haciendo este tipo de seguridad en el estadio, ¿no? Hay otros elementos también ahí a considerar en el sentido de que la directiva no hizo lo necesario sabiendo que el Atlas y Querétaro tienen una rivalidad desde 2007, puesto que el Atlas en un partido de fútbol hizo que el Querétaro descendiera a segunda división. Entonces estamos hablando aquí ya de una situación que tiene varios años y que la directiva y tanto el gobierno del estado no brindaron la seguridad pertinente.
Según García Fernández, hay un debe en la forma en que las fuerzas de seguridad actuaron para prevenir y posteriormente disuadir a la trifulca.
Evidentemente este tipo de situaciones no terminan por dar resultados, como se ha mencionado ahorita con este caso de Querétaro y Atlas, pero también con otros, ¿no? En el 2019, el mismo Querétaro contra el San Luis. En 2015 también, en una ocasión, en un partido entre Atlas y otro equipo de fútbol de primera división, también hubo hinchas que invadieron la cancha. En fin, han sucedido en varias ocasiones en el país actos de violencia, pero que nunca habían llegado a los niveles que llegaron ayer, ¿no? Y eso es justamente lo que sorprende en esta ocasión. La forma y la metodología que usaron habla de una situación que fue, al menos, si no en colusión con las autoridades, sí rebasada la autoridad, ¿no? La barra del equipo visitante, la barra del Atlas, fue acorralada por ambos costados de las gradas, ¿no? Entonces, ahí hay vallas y las vallas, al parecer, hay videos que así lo demuestran. Fueron rebasados los elementos policíacos, se abrieron las vallas y por eso la barra de Atlas fue atacada con la brutalidad con la que se vio en los videos.
El analista reflexionó sobre la tarea que tiene por delante en el seguimiento del caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La pregunta acá es si la Comisión de Derechos Humanos va también a dar responsabilidades a la gente del estadio, o sea, a los dueños del club Querétaro, y también a la gente que se dedica a revisar todos los protocolos de seguridad, que desde luego son la Femex Food, los líderes de la liga, y también a la gente de seguridad del gobierno de Querétaro. Yo creo que si en algo tenemos que apuntar es justamente a esta situación y a esta estructura de poder que está no solamente con las barras, sino también de la directiva del equipo. Es algo que se tiene que hacer porque, bueno, al menos aquí en México he sabido que la gente que está dirigiendo las barras tiene relación con la directiva, no es una relación evidentemente orgánica, y no estoy diciendo que las barras sean promovidas por las directivas de los respectivos clubes, sino que más bien sí hay una relación de comunicación. Entonces, este tipo de aspectos se tienen que revisar en cuanto a la estructura de poder que está antes de las barras y que tiene que ir directamente hacia las directivas de los clubes, hacia la gente que hace todo el operativo de seguridad y hacia el gobierno del estado de Querétaro. Esa es la pregunta principal.
Escuchábamos a Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
Más diálogo.
La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania terminó sin acuerdo.
En el nuevo encuentro realizado en Bielorrusia se abordaron el funcionamiento de corredores humanitarios para evacuar a civiles, el alto el fuego y las garantías de seguridad.
Vladimir Medinsky, asesor del presidente ruso, destacó que sus expectativas respecto a las negociaciones con Ucrania no se cumplieron.
El funcionario agregó que espera un paso adelante más significativo en la próxima ronda.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, había anunciado previamente las demandas de su país en estas negociaciones.
El país euroasiático pide a Ucrania modificar su constitución y renunciar a las pretensiones de unirse a cualquier bloque, casos de la OTAN y la Unión Europea.
Además, Kiev debería reconocer la península de Crimea como parte de Rusia y a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk como estados independientes, agregó.
El negociador de Ucrania, Mikhailo Podolyak, dijo vía Twitter que tras esta ronda hubo pequeños avances en mejorar la logística de los corredores humanitarios.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en el país vecino del oeste.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda ante el genocidio por parte de Kiev.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, diplomáticos de los dos países se habían reunido en dos ocasiones, el 28 de febrero y el 3 de marzo.
Juicio.
En Perú, víctimas de esterilización forzada se manifestarán este martes 8 de marzo frente al Palacio de Justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Exigen reparación integral para quienes pasaron por esta práctica durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000.
Asimismo, reclaman que el actual presidente Pedro Castillo las atienda tal como se comprometió antes de ser electo.
Sobre el tema, en órbita dialogó con María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.
El 3 de junio tuvimos una reunión, yo participé con las víctimas, tuvimos una reunión con el señor Castillo y él dijo literalmente que no les daría la espalda, que su sufrimiento era su sufrimiento y que él conocía directamente el tema porque una hermana había sido esterilizada contra su voluntad. Y además prometió pedir disculpas públicas a las víctimas. Esto fue el día 3 de junio de 2021, antes de ser elegido presidente. Y le empezamos a enviar cartas desde el 9 de agosto y no responde, ¿no? No responde mandando las cartas para cualquier lado menos recibir a las víctimas. Queremos que la política pública parta desde el propio presidente y que para empezar las reciba, lo que hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Las cartas las derivan a justicia, a Ministerio de Mujer, etcétera, y no responde directamente el presidente con la cita que se le está pidiendo. Ya vemos que sí ha recibido a corruptos, etcétera, y no recibe a las víctimas de esterilización forzada. Esta es una denuncia.
Luego de un año de audiencias y casi 20 de las primeras denuncias, el juicio comenzó el jueves 3 de marzo.
Además de Fujimori, son acusados los exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong, entre otros funcionarios.
El exmandatario aún no pudo ser formalizado porque Chile debe ampliar la orden de extradición que lo devolvió a Perú en 2007 para ser juzgado por otros delitos de lesa humanidad.
El proceso de audiencias virtuales se lleva adelante con dificultades por la no comparecencia de los acusados.
Además de problemas para la conexión de las mujeres, que en su mayoría viven en zonas rurales, y ausencia de abogados defensores.
Alejandro Aguinaga, uno de los exministros, no se ha presentado a declarar diciendo que tiene muchas ocupaciones. Como es congresista, se da ese lujo, ¿no? El otro, Marino Costa Bauer, ni siquiera se ha excusado, que es otro de los exministros. Y por parte de las víctimas, mira, estoy tratando de hablar con la presidenta de AMPAES, que está en Cusco, porque una de las señoras, Domitila, estuvo llamando porque no lograba la conexión desde su comunidad, que es distante, allá en Anta, para participar en el interrogatorio. Y el problema es que nos vayan a decir que como no responden las llamadas o no dan su testimonio, las señoras no tienen interés. Entonces también tenemos que contactar con un abogado para hacer las consultas del caso, puesto que también una de las graves dificultades es que solamente 114 víctimas tienen abogado. Dos tiene DEMUS, que son las dos señoras muertas. 14 casos tiene el Instituto de Defensa Legal con casos emblemáticos y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia tiene 114 casos. El expediente que se ha abierto es el 059 de 2019, que contiene más de 1.300 casos.
La entrevistada remarcó que más de 1.000 víctimas no cuentan con un representante legal que debería ser asignado por la Fiscalía.
Las audiencias implican que las mujeres deben reiterar su testimonio y pasar por nuevos exámenes físicos.
Lo otro que está resaltando la presidenta de la asociación, la señora Ruth Zúñiga, es que para ellas es una revictimización, puesto que a 20 años de lo sucedido, 25 años, ellas recordar todo aquello, que sí lo recuerdan muy bien muchas, es como revivir todo lo sufrido cuando ya dieron su testimonio ante Fiscalía y ya dieron su testimonio ante el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, donde está registrado su testimonio y donde han sido sometidas a pruebas de medicina legal. Sin embargo, Fiscalía también ha solicitado unas pruebas, más de 700 estarían siendo citadas a hacerse una prueba invasiva, dolorosa, para comprobar la esterilización, cuando ya medicina legal lo ha registrado, ¿no? Entonces, estamos desde las víctimas en esta situación. Ellas tienen que demostrar que han sido atacadas. Y los que dirigieron las políticas públicas, Fujimori, ni siquiera está siendo entrevistado por ahora, pues exministro tampoco, y son ellas las que están como que si fueran culpables, porque según lo que nos han dicho, que quien no responda a las llamadas o no participe, que no tiene interés. Esto no puede ser así.
Escuchábamos a María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas.
Prudencia.
La Unión Europea aseguró que mantiene sus esfuerzos para salvar el Plan de Acción Integral Conjunto, el PAIC, también conocido como Pacto Nuclear.
La Comisión Europea destacó que su posición es hacia todas las partes implicadas para tener un resultado rápido y un resultado positivo.
Según Bruselas, en caso de concretar las posturas, se organizará una reunión ministerial de las partes del Pacto Nuclear.
La Agencia Nuclear de la ONU, la OIEA e Irán acordaron resolver las dudas sobre material fisible no declarado en el suelo de la República Islámica.
La Agencia de la Energía Atómica iraní confirmó su colaboración sobre el suministro de documentos que expliquen esas trazas en los próximos meses.
A criterio de los negociadores, este es un entendimiento relevante que allana el camino para salvar el acuerdo.
En julio de 2015, Irán, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaron el pacto nuclear.
Se impusieron limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar.
A cambio, se levantaban las sanciones internacionales contra el país persa.
En mayo de 2018, el gobierno estadounidense de Donald Trump rompió el acuerdo e impuso sanciones unilaterales a Irán.
Trump acusó a este país de seguir desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.
Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.
En diciembre de 2021 comenzó en Viena la actual nueva ronda de negociaciones sobre el restablecimiento del acuerdo nuclear.
Dos años.
La pandemia del coronavirus ha dejado más de 6 millones de muertos.
El 11 de marzo se cumplirán 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia a la enfermedad viral.
El último millón de muertes se registró en los últimos 4 meses, según el conteo elaborado por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
El primer millón de decesos se contabilizó 7 meses después del inicio de la pandemia.
4 meses más tarde había muerto 1 millón de personas y desde entonces ha muerto 1 millón cada 3 meses.
A finales de octubre de 2021 se alcanzó la cifra de 5 millones.
A pesar de que la gran mayoría de países hoy se encuentra en un proceso de eliminar restricciones, otros enfrentan repuntes de casos.
Hong Kong, donde las muertes se han disparado en las últimas semanas, realizará 3 pruebas a todos sus 7,5 millones de habitantes durante marzo.
Para la OMS, la situación de fallecimientos en este país se vincula a las personas no vacunadas, lo que ha sobrepasado el sistema de salud local.
Solo Estados Unidos superó las 958.000 muertes reportadas en su territorio, la cifra oficial de muertos más alta de una nación a nivel global.
De acuerdo con expertos, es muy probable que el número real mundial sea mucho mayor a los 6 millones actuales, debido a errores en registros y pruebas.
A esto se suman los casos de personas que murieron por causas evitables, pero no recibieron tratamiento porque los hospitales estaban llenos.
En tanto, se han reportado unos 450 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo.
Solidaridad.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, expresó su apoyo a Rusia ante las hostilidades que enfrenta por parte de Estados Unidos y de la OTAN.
Las medidas de bloqueo económico fueron organizadas por Occidente a raíz de la operación militar especial que el país euroasiático despliega en Ucrania.
La declaración se aprobó en el 5º Congreso del PSUV en Caracas, que se desarrolla con más de 1.500 delegados y representantes internacionales.
En la agenda del evento se analiza el reimpulso de la revolución bolivariana, la nueva economía y la agenda internacional.
El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, destacó la presencia del embajador de Moscú en Caracas.
El partido acompaña la lucha de Rusia contra el nazismo, afirmó Cabello.
El chileno Carlos Casanueva, del Movimiento Continental Bolivariano, dijo a Sputnik que el mundo vive una crisis similar a la de los misiles del año 1962.
Y agregó que el concepto de nueva geopolítica mundial, planteado por el expresidente venezolano Hugo Chávez, está más vigente que nunca.
Estamos viviendo un momento histórico. Acuérdate de lo que fue la crisis de los misiles en los años 60, ¿ya? Y el mismo, son los mismos actores, digamos, o sea, el mismo imperialismo, ¿ya? La amenaza, el cerco, digamos, de base nuclear y la respuesta en Cuba con los misiles. Creo que hoy estamos viviendo un momento muy parecido y Chávez lo planteó en su minuto. Hoy es más necesario que nunca esta nueva geopolítica, este multilateralismo, este nuevo orden mundial que se está construyendo, donde un imperio que está cediendo, digamos, da golpe o manotazo de ahogado para tratar de recomponerse. Estamos en momento, incluso lo dijo Nicolás Maduro en estos días, en momento de una nueva reconfiguración geopolítica mundial. Y en esto no solamente Rusia, China, los países árabes, asiáticos y África y América tienen mucho que decir, porque la hegemonía la está perdiendo el imperio de Europa.
Sputnik también consultó al dirigente comunista argentino Jorge Kreines.
Kreines coincide en que los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido buscan frenar un mundo multipolar, como señalara en su momento Chávez.
La situación que se presenta hoy en torno de Ucrania es una forma que busca el imperialismo y particularmente el gobierno de Biden y el gobierno del Reino Unido de poner freno a ese proceso de desarrollo a un mundo multipolar y pluricéntrico, como señalara oportunamente Hugo Chávez. Así que me parece que aquella categoría de Chávez de un mundo multipolar y policéntrico es la manera como hoy a nivel global luchamos por el socialismo y por el definitivo bienestar de nuestros pueblos.
En tanto, la española Maite Mola, presidenta del Partido de la Izquierda Europea, destacó a Sputnik la importancia del Congreso del PSUV en este momento.
Y he venido, digamos que cada 2 años, y he visto ganas de cambio en el buen sentido de la palabra. O sea, el marxismo yo creo que efectivamente es cambio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo quiero saber hacia dónde va el cambio. Porque, claro, un gobierno de izquierda en un país capitalista como Venezuela, porque claro, Abanca, todo está en manos del capital, no es Cuba, es otra historia, se puede mantener luchando por una economía, digamos, de resistencia, pero yo creo que no es el caso de Venezuela. Yo creo que están intentando, digamos, un cambio en el tema económico, supongo que para evitar también un poco todo lo que son las sanciones, un cambio más ligado al progresismo que al socialismo, bajo mi punto de vista. Eso es una opinión mía personal. Entonces me interesaba mucho escuchar, porque claro, este congreso va a marcar los futuros 4 años, ¿no?, del partido.
Escuchábamos a Carlos Casanueva, del Movimiento Continental Bolivariano, a Jorge Kreines, dirigente comunista argentino, y a Maite Mola, presidenta del Partido de la Izquierda Europea.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.